ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய,
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 ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய.
Bhagavatam, canto tercero. Vamos a hoy hacer el capítulo 20, conversación entre Maitreya y Vidura, por parte del curso de Bhakti Vaibhava. Vamos a leer las traducciones, son 53 versos, un capítulo largo. Capítulo 20. Tenemos, vamos a ver, son dos partes, ¿no? La primera, bueno, son 53 versos. No podemos leer unos 10 versos cada uno, si no están. Sri Shaunaka preguntó, o Suta Goswami, una vez puesta de nuevo la Tierra en su órbita, ¿qué hizo Swayambhuva Manu para mostrar la senda de la liberación a las personas que nacieran a partir de entonces? Eso es después de Varaha, ¿no? La historia de Varaha. Shaunaka Rishi preguntó acerca de Vidura, gran devoto y amigo del señor Krishna, que abandonó la compañía de su hermano mayor porque él y sus hijos atentaban con sus ardides contra los deseos del Señor. Vidura nació del cuerpo de Vedavyasa y no era inferior a él, de modo que aceptó de todo corazón los pies del otro de Krishna y estaba apegado a sus devotos. Por el hecho de visitar lugares sagrados, Vidura se purificó de toda pasión y por último llegó a Hardwar, donde se encontró con el gran sabio conocedor de la ciencia de la vida espiritual y le hizo preguntas. Así pues, Shaunaka Rishi dijo, ¿qué más? Le preguntó Vidura a Maitreya. Shaunaka preguntó acerca de la conversación entre Vidura y Maitreya. Dijo, seguramente se habrán explicado muchos de los inmaculados pasatiempos del Señor. Escuchar esos relatos es exactamente como bañarse en las aguas del Ganges, pues pueden liberarnos de todas las reacciones pecaminosas. Oh Suta Goswami, toda buena fortuna sea contigo. Por favor, náranos las actividades del Señor, que son completamente magnánimas y dignas de glorificación. ¿Qué clase de devoto podría sentirse saciado de los nectarios pasatiempos del Señor? Cuando los grandes sabios de Naimisharanya le pidieron que hablase, el hijo de Romaharshana Suta Goswami, cuya mente estaba absorta en los pasatiempos trascendentales del Señor, dijo, por favor, escuchad lo que voy a decir ahora.
Suta Goswami continuó. Vidura, el descendiente de Bharata, se llenó de gozo al escuchar la historia de cómo el Señor, habiendo adoptado por su propia potencia divina la forma de un jabalí, realizó el pasatiempo de levantar la tierra del fondo del océano y matar con indiferencia al demonio Hiranyaksha. Luego se dirigió al sabio con las siguientes palabras. Vidura dijo, puesto que tú posees conocimiento acerca de temas que nosotros no podemos ni concebir, dime, oh sabio santo, ¿qué hizo Brahma para crear seres vivientes después de producir a los Prayapatis, los progenitores de los seres vivos? Vidura preguntó, ¿cómo crearon los Prayapatis, esos progenitores de entidades vivientes como Marichi y Swayambhuva Manu, siguiendo la instrucción de Brahma, y cómo desarrollaron este universo manifestado? desarrollaron la creación en unión con sus respectivas esposas, actuaron por separado o la produjeron entre todos. Maitreya dijo, cuando el equilibrio de la combinación de las tres modalidades de la naturaleza material se vio agitado por la actividad invisible de la entidad viviente, por Mahavishnu y por la fuerza del tiempo, se produjo el conjunto total de los elementos materiales. Del Mahatattva, en donde predomina el elemento raya, y como impulsado por el destino de la jiva, se generó el ego falso, que es de tres clases. A su vez, del ego se generaron muchos grupos de cinco principios. Por separado, no podían producir el universo material, pero cuando se combinaron con ayuda de la energía del Señor Supremo, pudieron producir un huevo brillante. Durante más de 1000 años, el brillante huevo flotó sin vida sobre las aguas del océano causal. Luego el Señor entró en él en la forma de Garbhodakashayi Vishnu. Del ombligo de la personalidad de Dios, Garbhodakashayi Vishnu, brotó una flor de loto, refulgente como 1000 soles ardientes. Esa flor de loto es el receptáculo de todas las almas condicionadas, y la primera entidad viviente que salió de ella fue el todopoderoso Brahman. Cuando la Suprema Personalidad de Dios, que yace en el océano Garbhodaka, entró en el corazón de Brahma, de Brahma nació su inteligencia, y con esa inteligencia comenzó a crear el universo tal como era antes. En primer lugar, Brahma creó de su sombra las cubiertas de la ignorancia de las almas condicionadas. Son cinco, y se llaman Tamisra, Anda Tamisra, Tamas, Moja y Maha Moja. Lleno de disgusto, Brahma desechó el cuerpo de ignorancia y, aprovechando la oportunidad, los yakshas y rakshasas se abalanzaron para apoderarse de esos cuerpos, que continuó existiendo en la forma de la noche. La noche es la fuente del hambre y la sed.
Agobiados por el hambre y la sed, viniendo de todas las direcciones, corrieron hacia Brahma para devorarlo y gritaban: «No le dejéis escapar, comedle». Brahma, el principal de los semidioses, lleno de ansiedad, les pidió: «No me comáis, sino protegedme. Habéis nacido de mí y sois mis hijos, de modo que sois yakshas y rakshasas». A continuación creó a los principales semidioses que brillaban con la gloria de la bondad. Dejó caer ante ellos la resplandeciente forma del día y los semidioses alegremente tomaron posesión de ella. Luego, de las nalgas del señor Brahma, nacieron los demonios, que están muy atraídos a la vida sexual. Como eran demasiado lujuriosos, se acercaron a él para copular. El adorable Brahma primero se rió de su estupidez, pero al ver que los desvergonzados asuras se le acercaban, se llenó de indignación y por temor salió corriendo a toda prisa. Brahma se dirigió a la personalidad de Dios, que concede todas las bendiciones y disipa las agonías de sus devotos y de aquellos que se refugian en sus pies de loto. Él manifiesta sus innumerables formas trascendentales para satisfacer a sus devotos. El señor Brahma, dirigiéndose al Señor, le habló de la siguiente manera: «Mi Señor, protégeme por favor de estos demonios pecaminosos que yo creé siguiendo tu orden. Enloquecidos por el apetito sexual han venido a atacarme. Mi Señor, solo tú puedes acabar con la aflicción de los que sufren e infligir agonías a aquellos que nunca se refugian a tus pies». El Señor, que puede ver con toda claridad la mente de los demás, percibió la aflicción de Brahma y le dijo: «Abandona ese cuerpo impuro». Habiendo recibido la orden del Señor, Brahma se deshizo de su cuerpo. El cuerpo que Brahma abandonó tomó la forma del crepúsculo vespertino, el momento en que el día y la noche se encuentran. Ahora que enciende la pasión, los asuras apasionados por naturaleza como el elemento rajas, es más fuerte que ellos. Creyeron que se trataba de una jovencita en cuyos pies de loto resonaba el tintineo de las ajorcas, cuyos ojos estaban agrandados por la embriaguez y cuyas caderas estaban cubiertas por un hermoso vestido por encima del cual brillaba un cinturón. Sus pechos, apretados contra el otro, se proyectaban hacia arriba y estaban demasiado ajustados entre sí como para admitir ningún espacio intermedio. Su nariz era bien perfilada y sus dientes muy hermosos. Sus labios dibujaban una sonrisa y miraba a los asuras con ojos juguetones. Embellecida por su morena cabellera, ella se ocultó como por timidez. Al ver a la muchacha, todos los asuras enloquecieron de deseo sexual. Los demonios la alabaron. ¡Oh, qué belleza! ¡Qué extraordinaria soltura! ¡Qué exquisita juventud! Rodeada por todos nosotros, que la deseábamos apasionadamente, pasea como quien está absolutamente libre de pasión. Dando rienda suelta a las diversas especulaciones sobre el crepúsculo vespertino, cuyo aspecto les pareció el de una mujer joven, los asuras, de mente perversa, la trataron con todo respeto y le hablaron con las siguientes palabras afectuosas. Oh hermosa muchacha, ¿quién eres? ¿De quién eres esposa o hija? ¿Y por qué has aparecido ante nosotros? ¿Por qué nos atormentas sin considerar nuestro infortunio con la inestimable mercancía de tu belleza? Seas quien seas, oh hermosa muchacha, somos afortunados de poder verte. Mientras juegas a la pelota, has agitado la mente de todos tus espectadores. Oh hermosa mujer, cuando golpeas una y otra vez con tu mano esa pelota que rebota contra el suelo, tus pies de loto no paran de moverse. Oprimida por el peso de tus bien crecidos senos, tu cintura se fatiga y tu clara visión parece apagarse. Por favor, trenza tu precioso cabello. Los asuras, nublado su entendimiento, confundieron la luz del crepúsculo vespertino con una hermosa mujer que mostraba su tentadora forma y se apoderaron de ella. Con una risa llena de profundo significado, el adorable Brahma generó entonces de su voz hermosura que parecía disfrutarse a sí misma las legiones de Gandharvas y Apsaras. A continuación, Brahma abandonó aquella querida y brillante forma de la luz de la luna, Visvavasu, y otros Gandharvas se apoderaron alegremente de ella. Seguidamente, el glorioso Brahma generó a los fantasmas y duendes a partir de su pereza, pero cerró los ojos cuando vio que estaban desnudos y con los cabellos sueltos. Los fantasmas y los duendes se apoderaron del cuerpo de Brahma, el creador de las entidades vivientes, desechó en forma de bostezo. También se le conoce como el sueño que hace babear. Los duendes y fantasmas atacan a los hombres impuros. Su ataque recibe el nombre de locura. Reconociendo estar llenos de deseo y de energía, el adorable Brahma, el creador de las entidades vivientes, generó a partir de su propia forma invisible, de su ombligo, las legiones de sadias y picas.
Los propios pitas se apoderaron del cuerpo invisible, fuente de su existencia. Por medio de ese cuerpo invisible, los bien versados en los rituales ofrecen oblaciones a los sadias y pitas en la forma de sus antepasados difuntos con ocasión de Shraddha. Luego el señor Brahma, valiéndose de su poder de ocultarse a la vista, creó a los siddhas y vidyaras y les dio esa maravillosa forma suya que recibe el nombre de Antardhana. Un día, Brahma, el creador de las entidades vivientes, se contempló reflejado en el agua. Admirado de sí mismo, generó de aquel reflejo a los Kimpurushas y Kinaras. Los Kimpurushas y Kinaras se apoderaron de aquella forma reflejada que dejó Brahma. Esa es la razón de que en compañía de sus esposas, cada amanecer alaben a Brahma cantando sus hazañas. En cierta ocasión, Brahma se acostó estirando su cuerpo en toda su extensión. estaba muy preocupado porque la obra creativa no había progresado rápidamente y, en un estado de ánimo sombrío, abandonó también aquel cuerpo. Oh, querido Vidura, los cabellos que se desprendieron de aquel cuerpo se transformaron en serpientes, y mientras todavía se arrastraba con las manos y los pies contraídos, de él brotaron feroces serpientes y nagas de capucha desplegada. Un día, el señor Brahma, la primera criatura viviente que nació por sí mismo, sintió como si el objetivo de su vida se hubiese cumplido. En aquellos momentos generó a partir de su mente a los manus, que fomentan las actividades benéficas en el universo. El creador, que es dueño de sí mismo, les dio su propia forma humana. Al ver a los manus, aquellos que habían sido creados antes, los semidioses, gandharvas, etc., aplaudieron a Brahma, el señor del universo. Ellos oraron: oh creador del universo, nos alegramos. Lo que has producido está bien hecho. Ahora, puesto que en la forma de vida humana han quedado sólidamente establecidas las actividades rituales, todos nosotros participaremos de las oblaciones de los sacrificios. Habiéndose provisto de austeridad y penitencia, adoración, concentración de la mente y absorción devocional, y estando además desapasionado y con sus sentidos controlados, Brahma, la criatura viviente que nació por sí misma, generó a grandes sabios como sus hijos queridos. El naciente creador del universo dio a cada uno de esos hijos una parte de su propio cuerpo, que se caracterizaba por meditación profunda, concentración mental, poder sobrenatural, austeridad, adoración y renunciación. Capítulo 20. Pues, vamos a ver por partes, ¿no? Entonces el capítulo, tenemos los versos 1 a 7, donde básicamente se hacen las preguntas, se habla de Vidura, de su carácter. 1 hasta 7. Algunos puntos quizás que se han notado algo importante.
Yo los tengo muy ordenado.
¿Lo tienes en el ordenador?
Supe ya algunas cosas, pero no terminé realmente el capítulo. Llegué hasta solo la primera parte, los primeros 16 versos.
¿Y salió entendido aquí? ¿Te acuerdas?
No. Bueno, necesito del ordenador. Bueno, yo tengo un alargador pequeño. Ya está. Vamos a poder enchufar los dos. Anotarlo. 2 minutos.
Vale, si no, si no,
podemos
seguir así.
Realmente no creo que haya hecho una gran cosa. Por lo menos algo. A ver, ¿dónde tengo la llave? Pues un segundo.
Preguntas al final que están del capítulo, pero como son los primeros, yo creo que me parece que la había aquí la
mucho fue la pregunta en la que estaba leyendo esta tarde Sí, ¿no? La actitud en los lugares de peregrinaje, tener lugares de peregrinaje.
Sí, sí. Porque si no, entonces yo desconecto la mía y usted la pone muchas de las preguntas.
¿Y tú tienes batería?
Un ratito dura. No, no dura mucho, pero si no la voy a entender.
¿Qué
hay ahí? ¿Qué? Lo que yo tengo son las respuestas de las preguntas del capítulo.
Pero aquí hay preguntas, o sea, están las anotaciones.
Sí, pero es al final, como vamos a responder, pero al final, si no me desconecto, usted se pone. Todavía dura un ratito, pero como no tengo.
¿Qué ha pasado con el ordenador?
Lo han cogido.
Y yo creo que no están y lo llevaron a la biblioteca.
Que están el grupo que tiene clase con Maharaj ahora.
También tienen dinosaurios.
No, no tiene, es que están haciendo, conectándose con Skype también. Hay una chica que está en Malta.
No sé, nos faltan alargadores.
Para la biblioteca, sí hace falta. Porque los tomas para
sí,
para los ordenadores, hay solo dos. Entonces hace falta un alargador para que tenga, para conectarse a más personas.
Bien. So.
Porque en el primero solo habla de la duración de los manos, ¿verdad? ¿Cuánto dura cada periodo? Es la primera pregunta. Ahí lo que también se, digamos, en la pregunta cuatro, se habla de, digamos, del folleto, de el efecto que produce visitar lugares de peregrinación. ¿Verdad? Que dice que, bueno, que el efecto es de purificación y que eso es cierto para brindar. Y luego también dice una de las preguntas, que por qué Narasama Dasa Thakur prohibió visitar lugares de peregrinaje. Entonces, lo que decía aquí es que, digamos, que como los tiempos han cambiado y una persona sincera puede confundirse, ¿verdad? Uh-huh. El comportamiento de las personas que residen allí. Entonces dice que lo que él recomienda es no visitar esos lugares.
Y meditar en Govinda.
Uh-huh.
Meditar en Govinda, sí. Que eso les ayudará.
Pero luego Shri Prabhupada agrega que eso no es posible para alguien que está comenzando su vida espiritual, que, o sea, uh-huh, meditar en Govinda es una meditación.
Dice que digamos, no es para personas que sienten.
Exacto,
sientes.
Entonces al final quedamos en que sí, que sí se puede, que podemos visitar los lugares de peregrinaje, pero entonces sería como con la en la asociación de devotos, con
sí, eso es importante.
Porque si no.
Sí, no, es evidente, ¿no? Yo creo que vosotros habéis visitado, ¿no? Vrindavan, Mayapur.
Sí, sí, yo también.
Y quizás Jagannathpuri o.
Sí, cuando vas a la.
Y es fácil de entender porque, bueno, o sea, imagínate, Narottam Das Thakur dice eso hace ya cientos de años. O sea, para el estándar que era Shuddha Bhakti del servicio de devocional puro, incluso en aquellos tiempos ya él pensaba que, pues, que uno puede tener una impresión equivocada. ¿Qué decir de hoy en día? Y Prabhupada una vez en Puri, él dijo que ya no es un lugar sagrado, se ha vuelto un lugar de turismo. Y Vrindavan, cuando Prabhupada construyó el templo, 75, comparado con hoy en día, no se reconoce. Nosotros, o sea, donde está ahora el templo, no había prácticamente edificios. Era puro campo, era todo campo, era en las afueras de Vrindavan. Lo más cercano era el Kogal Ashram y algún no sé, Bon Maharaj en el otro lado. Pero todo lo que se ve ahora, aparte ya más allá del Bhaktivedanta Swami Mark Gate, que todos los edificios así de pisos no existían. ¿Qué decir de tanto tráfico y ahora hay mafias y hay no sé cuántas cosas hay? Entonces, hoy en día sería muchísimo más difícil de apreciar, ¿sí? Que o sea, prácticamente ahora ya no se oyen ni los pavos. En aquellos años, siempre por la mañana estaba lleno de los pavos reales. Hoy en día casi no se oye nada. O sea, es muy diferente y se entiende cómo va a ser dentro de 50 años. O sea, porque lo dice. Aún así, como también no es fácil concentrar la mente en Govinda, cuando dice, pues, para personas ordinarias, aún así puede que haya algún beneficio viajando a esos lugares, Prayag, Mathura, Vrindavan, Haridwar. O sea, son los dos lados, están ahí, ¿eh? Uno puede tener una impresión definitivamente diferente de lo que supone que es un lugar sagrado, por otro lado, mejor que nada.
Pero digamos que la pureza, el poder espiritual de esos lugares no es que se pierda.
No.
Lo que pasa es que se cubre más ante nuestros ojos.
Eso es. Para nosotros es cada vez más difícil apreciarlo.
Apreciarlo, exacto.
Y eso, uno se lleva una impresión diferente. No equivocada, diferente, ¿no? Que también, o sea, aquí dice, una persona sincera puede que haya una impresión diferente. La persona que no es sincera le encanta. No, los lugares son como son. Porque no busca realmente la purificación espiritual, sino cuanto más negocios hay, cuanto más cosas así externas, facilidades, comunidades hay, mejor. Y simultáneamente uno piensa, voy a un templo y me baño en el agua sagrada, todo lo que el Bhagavatam dice es como para los gócaras, los asnos ahí. Y vacas, si uno no realmente va ahí para avanzar espiritualmente, sino para disfrutar del lugar o algo así, depende del motivo.
¿Y esa es una actitud ofensiva?
Sí, de esa actitud no, uno prácticamente no tiene mucho beneficio. Y era un lugar, al contrario, uno puede cometer fácilmente ofensas. Especialmente cuando uno no tiene cuidado con las actividades pecaminosas. Y entonces, sí, uno comete dama palar.
Otro de los puntos que se menciona allí que es muy importante es que no solamente es el hecho de ir a visitar los lugares sagrados, sino que hay que tomar beneficio de las personas avanzadas que residen allí.
Sí, eso es el punto.
Pero por otro lado, o sea, yo me fijé mucho que se ha convertido en algo así como de un comercio espiritual, en el sentido de que los brahmanas quieren siempre cobrar por cualquier cosa que hacen. Si uno se va a bañar en Radhakunda, te están cobrando también. Si vas a bañarte en otro, en el Ganges, lo mismo, siempre te encuentras con este tipo de gente. Entonces, ¿cuáles serían esas personas a las que uno?
Ahí está.
¿Quiénes son esas personas?
No, hay Sri Bhaktisiddhanta Saraswati ya tenía también esa situación, y eso hace casi 100 años, poco menos, 80 años, que sí, los o sea, él incluso dijo que no que solamente hay personas avanzadas o espirituales los habitantes, sino también los sinvergüenzas van a esos lugares. Eso también simultáneamente existe, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Todos son dambasis, son residentes del lugar, son devotos, y sí, y no hay que cometer, o sea, mucho cuidado con cometer una ofensa, porque no se sabe quién es, aunque aparezca una cosa, ¿no? Pues, aunque fume, por ejemplo, puede ser que sea mejor, ¿no? No es fácil, ¿no? Pero él hizo ese comentario, que sí, hay por un lado, por que haya esas personas que son los residentes del lugar, pero también hay otros que se van ahí para hacer sus negocios oscuros y no son realmente residentes del lugar.
Y eso mismo se aplicaría, por ejemplo, para, digamos, los templos, ya no en India, sino, digamos, los diferentes templos de digamos, que se tienen en ISKCON, ¿verdad? Sobre todo las personas que andamos visitando diferentes lugares, el mismo cuidado podría ser.
Hombre, espero que todavía no, es claro, ¿no? Que tenemos que tener cuidado quién está en el templo, si es devoto o no es devoto, pero... hombre, siempre hay que poder discriminar. Cuanto más también crece algo y más personas hay, también siempre automáticamente hay elementos que se aprovechan, que no son auténticos o sinceros. Si tomamos, por ejemplo, lo que Prabhupada dice en el Chaitanya Charitamrita, que incluso dentro del movimiento para la conciencia de Krishna hay muchos pseudo Vaishnavas. Eso ya es una cosa fuerte, que él mismo en su momento vio que no todos los que vienen son personas sinceras que quieren ser devotos y volverse devotos, sino algunos vienen para aprovecharse de alguna manera. Pero eso es peligroso. En el sentido que sí, hay que discriminar, ¿no? Sin cometer una ofensa. No ser, ¿cómo se dice? Ser naif, ¿no? No estúpido, pero inocente, un poco pensar que todos son devotos, hagan lo que hagan. Sí, eso es, no es muy inteligente, no discriminar de ninguna manera, ¿no? Que no hay que perder la visión de discriminación. Eso es requiere eso, de saber, tener algún un conocimiento para poder discriminar sin cometer la ofensa, que siempre está la ofensa. Es como el gran peligro que puede haber, ¿no? Es Kali Yuga, ¿eh? Es complicado. Está difícil. Pero bueno, si quien es honesto, Satán, esta palabra, esta mañana el verso salió, todavía está Surit Satán, que Krishna es el bien queriente de los honestos, de los devotos honestos, ¿no? Vidunoti Surit Satán. Satán, esa palabra también sale al principio del primer canto, en el segundo verso, que los que son esos, los que no son pues
duales,
bueno, que tienen otros motivos, que no son puramente interesados, sin duplicidad.
Tenemos clase,
por favor.
Prabhu,
por favor,
clase.
Entonces, yo sí, podemos decir que uno es Satán, entonces Krishna también nos ayudará en poder discriminar, ¿no? Porque si no, es muy difícil ver el carácter de las personas. Y entonces, cuando hay alguna duda, lo que recomienda, por ejemplo, Vishwanath Chakravarti Thakur, es mantener una distancia. Uno no tiene que empezar a machacar o criticar, ¿no? Si uno tiene dudas, pues mantener una distancia no es ofensiva. ya está. Y luego uno puede, si hay dudas, pues preguntar a personas que quizás tienen más visión o experiencia para asegurarse, ¿no?, cómo actuar correctamente. Pero sí, en Kali Yuga es, esa cosa está. Hasta se dice los asuras nacen en familia de brahmanas. No puede haber esos brahmanas que nos parecen ya raros. Y pues si la Bhaktisiddhanta tenía ahí grandes batallas, podemos decir, ¿no?, en su momento con esas personas, o con algunos de ellos, por lo menos. Los Smartha brahmanas, que él dijo, ¿no?, la relación de la deidad lo usan como el Shalagamsila, como para machacar las nueces. Quiere decir, usan la deidad para ganarse la vida, mostrándola, no abran la cocina, y aquí hay que poner los rupees y cerrar la cocina. Esas cosas, ¿no?
Eso lo vi yo.
O sea, eso es, no es nada nuevo. Entonces, bueno, por lo menos si la participante los critico, ¿no?, severamente. Y a ellos no les gustó nada. No vieron incluso su negocio en peligro, ¿no? Entonces, hasta le querían atacar y todas esas cosas. O sea, Kali Yuga es así, ¿eh? No es que todo lo que parece son devotos que tienen el tila puesto, el doti, tiene la deidad y el templo y todo eso, y de digno. Pero si hay duda, pues mantener la distancia y no sea activamente en contra, ¿no?, porque está el peligro de la ofensa. Pero bueno, como aquí, Narottam Das Thakur dice eso, y Srila Bhaktisiddhanta también sabemos que había cosas así en su momento, y hoy en día seguro más. Ha crecido un porcentaje alto. Pues no hay, ingenuo se llama, ingenuo.
Ingenuo.
¿No? O sea, inocente en ese sentido de sí, todos son nuestros, y tratarlos todos así es no que sea ciego. Pues ya es este punto, hemos pasado. Es un solo punto. En el caso 4,
pero muy importante.
Sí, es importante, y es y claro, hoy en día por todas partes es así. Pues sí, el punto es ese, ¿no?, que uno tiene que intentar de encontrar personas que son tatuavit, que realmente conocen la verdad absoluta, y intentar de consultar y a escuchar a ellos, que también para la mayoría ni es el caso. Los que van a los lugares sagrados van con otros motivos también, hacia compras solamente, o sightseeing, ¿no?, de ver lugares, y lo que el Bhagavatam dice, solamente ir ahí para incluso bañarse no es el objetivo, ¿no? Había una persona sin nombres, que a veces incluso nos visita, o sea, es un simpatizante, por una especie de la conciencia de Krishna, muchos años, pero nunca ha dado el paso para rendirse, y tiene medios económicos. Entonces, una vez, por un capricho, cogió un avión, ir a la India, se fue a Vrindavan, se bañó en el Yamuna, y se volvió en prácticamente el mismo día en otro avión de vuelta.
Después de haber cometido una actividad pecaminosa, ¿no?
Eso ni lo pensaba yo, pero...
Sí. Si fue, si estaba tan urgido, lo mejor fue algo...
Pero esa idea de, ¿no?, o sea, hacer tanto esfuerzo, tanta tapacia, tanto gasto y todo eso, para luego darse un baño.
Es un espectáculo.
Pero la gente piensa que es algo muy importante, ¿no?, que es algo espiritual, que lo es, pero no lo es. O sea, con esa mentalidad no lo es. Por eso Bhagavatam mismo dice que esto es quien solamente te no salile nakagichit, es como Eva Gokara, es como una vaca, un asno, ¿no?, no aprovecha realmente para escuchar a personas con conocimiento trascendental para rendirse a Krishna, porque no quieren rendirse, solamente quieren el aspecto externo. O en general, también hay muchos que sí, que van así de visitar lugares, ¿no? De ahí allá, ir a un templo, a otro templo. Está bien, pero finalmente no. ¿Para qué te sirve esto? Pero luego cuando te hablan y te dicen cómo rendirse a Krishna, pues no, eso no. Solamente quiero visitar este templo, he visto esta deidad, ¿no? Darshanayi, Darshanaya, Prasadam, o Charanamrita ahí, allá, un baño en el Yamuna, un baño en el Gangotri, un baño ahí, o en el baño en este lago, ¿no? Aquel sitio y tal y cual. Y polvo de allí, y polvo de allá. Y ¿cómo? Pues, ¿cómo se llaman?
Souvenirs,
¿no? De cada lugar tienes una mala o un pendiente o qué sé yo, alguna piedrecita, una hoja de un árbol, ¿no? De decir a Bakul Tree y de esto, lo otro, ¿no? Delante de la puerta del templo de Jagannath, como no podemos entrar, pero tengo aquí, ¿no? Polvo, ¿no? Bendiciones a todos. Pues bien, pero no, eso no nos, realmente nos avanzará en la vida espiritual.
Pero entonces, ¿cuál sería la actitud? Porque si la propa quería, ¿no? Que fuésemos a India.
Claro, pero la actitud es para eso, para Sarusanga.
En la clase de ayer, la actitud tiene que ser esa, ¿no? En esa explicación que explicó el Vatichadu, ¿no? De que no haya una cría,
bueno,
la actitud de rendirse. Pues.
Hay que llegar a eso y tener interés de a saber, como aquí Prabhupada pone, ¿no? Este verso se recomienda encontrar una persona que conoce la ciencia de Dios, Tatravit. O sea, hay que tener la ansia, el deseo de yo quiero saber, yo quiero salir de eso, yo quiero purificarme, yo quiero aprender. Entonces, y si no, uno realmente no tiene ese interés. Y cuando se presenta esa, incluso la oportunidad, uno no interesa. Sí, yo quiero ver los lugares, pero que me hablen demasiado y que me pidan que hago esto, lo otro, eso no, eso a veces pasa. Pero es como incluso cualquier otra tradición, la gente va a la iglesia, la gente va a la mezquita o a un templo con esa misma mentalidad. Voy a la misa. O me ofrecen, los hindúes hacen eso mucho, van a nuestros templos, entran, ¿no? Reverencias, la monedita, o algo que traen, es algo también muy típico, como se dice, cuando tú vas a un templo, tienes que llevar algo. Pues también, eso lo hacen, ¿no? Tienen ahí alguna cosita. Y
hasta ahí cumplen.
Sí, ¿no? Y lo quieren que. Y a veces también que se ponga en el altar, ¿eh? Para que.
Que se vea,
que claro yo, esas cosas hay, y mejor que nada, pero no es como para realmente la vida espiritual seria, no funciona así, ¿no? Es muy externo, mejor que un ateo, desde luego, pero para un devoto sincero eso no es suficiente. Entonces eso es como aquí ya vemos, ¿no? Hasta Narottam Das Thakur dice eso, que es él dice es una pérdida de tiempo, ¿no? Visitar los o tanto viaje para visitar los diferentes lugares. Bien, ¿qué más? En estos 7 versos, estamos en los primeros 7 todavía de los 53. Bueno, luego tiene también muchos que donde quizás
no hay. Yo tengo una pregunta, pero del 9.
Ajá.
No sé si podemos...
¿Sabes si hay antes algo?
Antes no... Está como muy claro todo, ¿no?
Sí, está muy claro. Bueno, algo que sí creo que es interesante en el verso 6, al final del significado Prabhupada pone que las narraciones de Bhagavad Gita y Srimad Bhagavatam, uno puede leerlo miles y miles de veces, y aún así, sin... dura, without fail, yo lo tengo en inglés, ¿cómo lo pone?
Sin excepción,
quizás no, bueno, siempre uno va a saborear, apreciar nuevos aspectos del tema. O sea, aquí, claro, es un dicho, ¿no? Miles y miles de veces, muchas veces, pero Srila Bhaktisiddhanta recomendó a sus discípulos leer algunas obras 100 veces, como Chaitanya Bhagavat o otro. O sea, no sé cuántas veces hemos leído Bhagavad Gita, por ejemplo. Una vez, dos veces, o sea, realmente leerlo todo.
Todo seguido.
Todos.
Saltando hacemos muchas veces, pero así empezar y acabar corrido, muy pocas veces.
Muy pocas veces, ¿no? Y Srimad Bhagavatam, ¿cuántas veces? No, ni una vez. Estamos en ello, ¿no? Ni una vez. Bueno, quizás una vez, pero dos veces, tres veces, cinco veces, 10 veces estudiando. Ni el tiempo, vamos a poner, no tengo tanto tiempo. Eso toma mucho tiempo. Pero aquí hablaré, ¿no? Uno puede leerlo miles y miles de veces. Y no es que después de 10 veces dice, bueno, ya está bien, ya lo he leído 9 veces, ahora otra vez. No, algo nuevo, por favor. Que cuando uno...
Es que según va comprendiendo un tema, te claro, enseña el otro y siempre te queda algo nuevo por...
No, pero realizar. Cuando uno avanza en la vida espiritual, la realización, la manera de ver las cosas cambia.
Claro.
Con lo que se describe aquí, quizás ahora, cuando si leemos el Bhagavatam así, ¿cuánto entendemos? De lo que hay, quizás, ¿no? Un por ciento.
Y en la próxima vamos a tener otra realización más.
Más, incluso de lo mismo podemos comprender más.
Con más amplitud.
Y luego más cosas que antes no hemos visto. Uh-huh. O que quedaron como alguna teoría, un poco, bueno, vale, pero no lo entiendo, lo apartamos, ¿no? Muchas cosas así, lo leemos y bueno, vale, no entiendo. Uh-huh. Pero luego quizás sí. Vamos entendiendo más y más. Y es así.
Podríamos decir entonces que esta afirmación de Srila Prabhupada es como el Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita no son diferentes de Krishna, son eternos. No,
claro, porque él lo dice porque el verso ahí dice, bueno, ahí se hace la pregunta, ¿qué tipo de devoto se sacia escuchando esos nectarios pasatiempos? En realidad, si realmente un devoto no se sacia, se puede escuchar una y otra vez y siempre es nuevo porque es Krishna, es Narayana, siempre es fresco. No, incluso como el Mahamantra es una de las cosas que también Prabhupada señala, ¿no? Estamos cantando ese mismo mantra una y otra vez y no es que nos aburrimos y después de un tiempo digo, ya está bien, ya no hay otro mantra. Ya, y ese siempre es mismo, no podemos tener una variedad de, ¿no? Mañana cantamos ya para otro tipo de mantra para variar un poco, ¿no? Pero cada día son mínimo 16 el mismo mantra y toda la vida. Y, oh, Dios mío. Y algunos devotos cuando no avanzan pasa, ¿no? Cuando uno dice ya no puedo tanto, quizás 4 con mucho esfuerzo, 8 o 16, ya wow, ¿no? Que decir el 32 o 64, eso ya es como impensable, ya me cuestan, ¿no? Lo que y es una lucha porque no tengo ningún interés en la realidad, lo hago quizás para que no volverme un perro o un gato en la próxima vida. O sea, también he escuchado alguna vez un devoto dijo, yo estoy aquí porque tengo miedo de volverme un perro y un gato. Si eso es el motivo, ¿cuánto tiempo va a durar, no? Entonces, claro, es pero esas afirmaciones no son solamente palabras. Tenemos que saber que sí, si todavía no tenemos ese gusto, algo falla, ¿no? Pero eso ya saldrá también. Bueno, mañana hablábamos de Nishta, el día siguiente Ruchi, no, Ruchi. Sin Ruchi, a ver, y si no hay Ruchi, a ver qué pasa o cómo se consigue, o... pues esas cosas, así está, no está muy claro, no es tan fácil como parece, pero eso es la realidad, ¿no? O sea, si hay avance espiritual real, uno puede escuchar 24 horas al día sin cansarse y cantar sin cansarse, como los 6 personas olvidaron de dormir, olvidaron de comer. Nosotros al revés, estamos mirando el reloj cuando es el próximo posado. Cuando puedo dormir otra vez. En fin. 6, 7, 8, pues ya vamos a ver, entonces 9. Bueno, del 8 al 11 es una sección de las preguntas que hace Vidura a Maitreya, y luego ya vendrán las respuestas. Pues en el 9 es una de las preguntas, ¿no?
El significado de Prabhupada, la duda es que se dice que uno debe para poder tener conocimiento, acercarse a aprenderlo de una persona que sea Avyakta Margavit, alguien que conozca lo que está más allá de nuestra percepción. Entonces si lo preocupa al final del significado, dice que cualquiera que esté en la línea de sucesión discipular genuina es Avyakta Margavit. Entonces la pregunta es, ¿cómo que cualquiera? Porque puede haber muchos que estén en la línea de sucesión discipular y no tener esa visión.
Pero hay que entenderlo así, que no es que tú tienes una visión. O sea, la visión es chastra shakshu. Es ver las cosas a través de las escrituras y el conocimiento que tú recibes. No es que uno, de repente, hay un... que sea un cambio místico, mágico, y poing, ¿no? Los ojos se abren y ves la cuarta dimensión o algo así. No es esa la idea. Creo que no es así. O sea, cuando se habla de eso, trikala gya, alguien que no conoce pasado, presente y futuro, no es que le viene un channeling y puede ver las cosas en el futuro. Y, no, es leer a través de las escrituras y tener, o sea, como Prabhupada dice, para aprender las cosas que están más allá de la percepción, uno tiene que aprender de una autoridad superior. Es aprender, no es no tener una visión mística de algún siddhi.
Yo me refiero a que en sucesión discipular son aquellos que realmente la siguen, porque
claro,
porque si no, no.
Sí.
En sucesión discipular significa que va a plantear el conocimiento de acuerdo a los acharyas previos.
Sí, pero esos son todos.
Que está iniciado porque puede ser, no sé, un discípulo de Prabhupada o un discípulo de Prabhupada, pero que realmente.
Lógico.
Se entiende, ¿no? Que
sí,
tiene que ser
es,
que repita
sí,
las cosas tal cual.
Claro, claro.
Si no, no, entonces no.
Sí, no, pero por eso se dice cualquiera que está en la línea. Si tú dices que alguien está iniciado, de donde quien sea, pero no sigue, entonces no está en la línea. No es una, eso es también, claro, es un punto importante que nos cuesta entender, que la línea discipular no es una línea, a veces se dice seminal, en el sentido que no diksha y shiksha, que solamente por el hecho de haber recibido oficialmente una iniciación uno está en la línea. Es como un hijo del padre que ¿cómo podemos decir? Si es el padre es un empresario y quisiera que los hijos son los herederos de la empresa y que sigan la línea y que la llevan más adelante, ¿no? Pero solamente por el hecho de haber nacido, y si el hijo no quiere, hace otra cosa, pues no.
No es empresario.
O el hijo de un médico no automáticamente es un médico. O de un high court judge, eso es el ejemplo que puedo tratar, ¿no? Porque lo que se piensa es, alguien ha nacido en una familia de brahmana, pues es un brahmana. O algo está iniciado en esa sampradaya y automáticamente si le digno uno que está en la línea. Tiene toda la posibilidad, pero si no sigue, pues automáticamente está fuera. Por eso shiksha finalmente es lo que vale, porque de eso estamos hablando. Alguien aprende, escucha de la autoridad superior y puede ser que alguien ni siquiera ha recibido oficialmente diksha, pero recibe y absorbe, asimila las enseñanzas y está en la línea. Esa persona está en la línea de la sucesión discipular y el otro que oficialmente tiene la iniciación no lo es. ¿Está claro?
Sí.
Sí. Ok, entonces hasta el 11 son las preguntas de Vidura, queriendo saber, ¿no?, cómo ahora los Prajapatis, cómo se desarrolla el universo. Y a partir del 12 hasta el 18 tengo yo, Maitreya explica un poco cómo funciona toda la creación, así, muy resumido, por supuesto. Habla de Mahavishnu, de las jivas que salen y que luego sale el Shining Egg, eso es cuando Mahavishnu, los universos salen de sus poros, y luego ya entra y Garuda Prasad Vishnu, o sea, eso es como muy rápidamente aquí se explica cómo funciona. Del ombligo sale la flor de loto, que aquí se dice, eso está compuesta, es un símbolo, no, no es como si realmente es una flor, creo yo. O sí, quizás lo es, pero es muy especial, no es una flor cualquiera, que son todas las entidades vivientes. Esa flor que se dice aquí es refulgente, como mil soles.
¿El verso es?
El verso 16. Y Prabhupada pone, it appears, aparentemente de este verso podemos decir que las almas condicionadas que estaban dentro de Mahavishnu, ¿no?, después de la desilusión, ahora eso es Hiranyagarbha y son la suma total y hacen el loto. Luego del loto sale la primera entidad. O sea, todos están ahí y la más predominante es Brahma, él sale ahí arriba. Un poco así.
Pero nunca pierden su individualidad.
No, por supuesto que no, cada uno es un individuo. Y Prabhupada también lo compara, como sabemos, el Brahmajyoti está ahí, es refulgente, pues las entidades vivientes, como partes integrales del Señor, también tienen la misma calidad. Y cuando el Señor difunde su refulgencia, ¿no?, como Brahmajyoti, pues las entidades vivientes también tienen esa refulgencia como almas, y por eso el loto se describe como algo refulgente. Pues ahí sale Brahma y Krishna desde el corazón, como está en el primer verso del Bhagavatam, le da la inteligencia cómo crear, y se dice lo crea de tal manera como era antes. O sea, básicamente lo que pasa en la creación es como una película, ¿no?,
una
serie, telenovela.
Antes ha habido otra vez.
Sí. Donde terminaron en el anterior, ahora sigue el próximo capítulo.
Otro ciclo.
Otro kalpa, ¿no? Y es, claro, son tantos años, millones y millones de años, que para nos parece una eternidad. Pero es como un día o otro día. Hoy se termina el día, mañana empieza otro día, y muy parecido al día anterior. Las mismas personas, actividades parecidas, ¿no? Y así funciona. Y Brahma tiene que saber cómo cada uno, dónde ponerlo en su situación, imagínate. Son las incontables entidades vivientes, cada uno su cuerpo, según su karma, una situación, un planeta, pum, pum, pum. Un niño que pone todo en su sitio para jugar, ahora, para adelante. Un poco es así. Entonces, él lo hace, claro, a través de otros. Eso luego lo veremos, crea los Prajapatis y los hijos que tiene, pero al principio, y eso es la parte quizás que ahora viene, él crea los cinco tipos de ignorancia. En primer lugar, eso es lo primero que crea, de su sombra, él crea las cubiertas de la ignorancia.
Perdón, estamos en el
18. Esto es 18. No sé si hay algo antes que queda no claro, pues volvemos, pero yo no tengo... No, solamente en el verso 12, Prabhupada señala que que la creación material existe porque las almas condicionadas querían volverse amos falsos para disfrutar. Y uno no puede buscar la historia o cuando el alma condicionada primero tenía el deseo de enseñorarse de la naturaleza material. Y no se puede durvitar quién, esta palabra, no tiene ningún sentido argumentar acerca de eso. O sea, nadie puede argumentar acerca de cuándo y cómo la alma condicionada tiene el deseo de disfrutar de los sentidos, pero la causa está allí. Eso es un poco lo que pone en el verso 12.
¿Y por Daiva se entiende que el destino?
No, durvitar hiena es la palabra. Daiva sería, es lo arriba, Daivena es el destino. Pone aquí por arreglo superior, ¿no? Ahora es Arctic, vamos a hacer un corte y seguimos a las menos 20 después del Arctic. Ok, pues seguiremos con el verso 18. Sí, Radha Chandra Kija, Lord Shiva.